Bienvenidos a la emisión de Radio Braga en español que les ofrecerá a continuación los espacios 7x24 en el que resumimos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en el espacio Cita con los oyentes y al final podrán escuchar otra edición del programa Legados del pasado, Testimonios del presente, en el que hablaremos del febrero victorioso de 1948, cuando los comunistas consumaron el golpe de Estado cambiando el destino de Checoslovaquia para los próximos 40 años. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Durante los próximos minutos les harán compañía
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
Representantes de los sindicatos médicos de todo el país aprobaron este jueves el plan del ministro de Salud, Leo Jäger, que les garantiza un incremento en sus salarios.
Después de 3 meses de arduas negociaciones, todo parece indicar que la crisis en el sector será superada.
El acuerdo implica el aumento de los salarios a los doctores, según anunció Martin Engel, líder de los sindicatos médicos.
Los sindicalistas del sector médico de todo el país acordaron aceptar la propuesta del gobierno que acabaría con la crisis. Están de acuerdo con que el incremento de los salarios de los doctores sea dividido en varias etapas.
El plan del gobierno cuenta con que los salarios de los médicos aumentarán a partir de marzo próximo en unos 200 y hasta 300 euros mensuales.
El año próximo se incrementarían en otro 10% y en 2013 los sueldos de los doctores deberían alcanzar el doble del salario medio nacional.
Sin embargo, mientras los doctores no retiren sus renuncias, el gobierno está decidido a mantener en vida los proyectos de crisis en los hospitales, elaborado para el caso del eventual éxodo de los facultativos.
En una ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Universidad Carolina, a la que asistieron la primera dama de la nación, Livia Klausova, el rector de esa casa de estudios, Václav Hampel, y los embajadores iberoamericanos en Praga, se falló el miércoles un certamen que ya es una tradición en Chequia.
Se trata del Premio Iberoamericano, que en su versión 16 consistió en 23 trabajos de estudiantes checos escritos en español o portugués con temas relacionados a esa región.
El embajador de Venezuela, Víctor Julián Hernández, que actuó como secretario temporal del premio, destacó el gran interés por participar de los estudiantes checos y la calidad de los trabajos.
Y este año me parece que la calidad de muchos trabajos es... Caramba, puede que me exceda un poco, pero a mí me parece hasta sublime en algunos de los trabajos. El manejo del idioma, la limpieza en la sintaxis, en la morfología de las oraciones, abruma, realmente abruma. Uno dice, pero bueno, estos muchachos, algunos saben mejor castellano que yo. No todos son del mismo nivel, por supuesto, pero el nivel de la mayor parte es muy alto.
En tanto, la primera dama checa, Livia Klausova, en su calidad de madrina del certamen, felicitó a los participantes y a los ganadores, y lo hizo en la lengua de Cervantes.
Felicito a los laureados, a todos los participantes del concurso, le deseo muchos éxitos en su estudio, y al Premio Iberoamericano le deseo muchos trabajos de calidad en los próximos años.
El trabajo ganador versó sobre la métrica en la obra de Lope de Vega, escrito por el estudiante Jan Darevni, quien recibió un diploma y un cheque por $1,000.
El pasado martes fue inaugurado en Praga el Festival de Cine Español La Película, que este lunes se traslada a Brno, donde concluirá el próximo 27 de febrero.
La noche inaugural, el cine Svietozor de la capital, contó con un invitado de lujo, el realizador español Agustí Villaronga, que el domingo pasado arrasó en los premios Goya con su película Pan Negro, presentada ahora al público checo.
En entrevista con Radio Praga, Villaronga valoró los premios obtenidos por una película que habla sobre los estragos de la Guerra Civil Española en la población.
Mira, hay como dos días que los tengo juntos en uno. Ha habido un día como de 48 horas, que ya no sé lo que es de un trozo ni de otro. Y pues muy contento, ya no solo por mí y por los compañeros que estaban en la película, sino ya porque la cinematografía catalana ha tenido dificultades. Expresarse en un idioma que es minoritario cuesta, tienes muchas dificultades, pero es buenísimo que haya pasado porque es un síntoma, como yo creo que hay que verlo con mucha naturalidad, no como reivindicativo ni de oposición de ese lío que hay veces ahí en Madrid, Barcelona, todo ese rollo de los catalanes y no sé qué, sino simplemente que el buen trabajo hay que verse, y si la versión original, esa película es muy rara imaginársela en un idioma que no sea el catalán, porque es muy de allí, es como una película en La Habana que se pongan a hablar en inglés.
Además, Agustí Villaronga presentó otro de sus largometrajes en el Festival La Película, titulado El Mar, y dialogó con el público checo, que aplaudió con entusiasmo sus dos trabajos.
Están escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece otro espacio de...
Cita con los oyentes.
Hoy comentaremos su correspondencia Esther Requena
y Gonzalo Núñez.
Hola amigos, iniciamos nuestro programa Cita con los oyentes, como siempre agradeciéndoles que nos escuchen y nos envíen sus cartas, correo electrónico e informes de recepción.
Aprovechamos también para compartir con ustedes una buena noticia. Radio Praga en Español mantiene tres horarios de transmisión en la onda corta a través de Radio Miami Internacional. Estas emisiones para América Latina pueden captarse todos los días a las 6:30 UTC, 9:30 UTC y 3 de la mañana UTC. Siempre por la frecuencia de los 9.955 kHz.
Así que esperamos que nos sintonicen y continúen mandándonos sus informes de recepción.
De esta manera contestamos también a David Yureska, que desde Buenos Aires nos escribía hace unos días para hacernos varias sugerencias, todas ellas encaminadas a que Radio Praga pudiera continuar en la onda corta. Esto fue lo que nos propuso.
Me parece mentira que dentro de pocas horas no estén en el aire. Sería bueno que busquen otras alternativas para que no sea solamente radio por Internet. La Voz de Rusia y KBS Radio Corea son retransmitidas en Buenos Aires por una emisora de FM. Pueden buscar emisoras universitarias interesadas en difundir sus programas.
Y David continúa. Habría que poner un apartado en la página donde las emisoras interesadas tengan la información de cómo retransmitir sus programas. Me he enterado también de que Radio Eslovaquia, que cesó sus emisiones el 31 de diciembre, será transmitida por Radio Miami Internacional. ¿Ustedes también?
Pues como ya le hemos anunciado, así es. Podrá seguir sintonizándonos a través de Radio Miami Internacional hasta en tres emisiones diarias, en los horarios que le detallamos anteriormente.
Esperamos con esta noticia contentar un poco a aquellos radio oyentes que no pudieron escuchar el último programa en onda corta de Radio Praga el día 31 de enero.
Ese fue el caso de nuestro amigo César Rodríguez Charri, que nos comentó en Facebook lo siguiente.
Hubiéramos esperado que la emisión de las 0 horas UTC de la noche para América Latina se hubiera dado, ya que para nosotros es la emisión de ese día. La emisión más temprana es para Europa.
Igual de decepcionado nos escribió otro radioescucha, Omar Ortiz, también a través de la página de Radio Praga en Facebook.
El intento de sintonizar las emisiones en español para Sudamérica luego de las 0 horas UTC resultó nulo. Sin duda, una despedida del éter silenciada, solo posible para sus oyentes europeos.
Tal y como le explicamos a ellos, esto fue debido a un problema de comunicación con los operadores de la antena, que desconectaron el servicio antes de tiempo por error. Por lo que le pedimos disculpas a todos los que se perdieron la última emisión en onda corta de Radio Praga. No obstante, ya saben que si desean escucharla pueden hacerlo a través de Internet.
sintonizan Radio Praga, que emite para ustedes Cita con los oyentes.
Seguimos comentando la correspondencia y en esta ocasión nos envió un mensaje desde Argentina nuestro radio oyente Marcelo Cayetano Pérez. Esto es lo que nos pide.
Solicito la tarjeta QSL de la soprano checa Emma Destinová y de la gimnasta Viera Chaslavska, ya que me gustaría tener en mi colección a estas dos grandes mujeres checas.
Marcelo, haremos lo posible para que pueda recibir estas dos tarjetas QSL, que con tanta ilusión nos pide.
Nos trasladamos ahora hasta Ecuador. Allí vive nuestro radioescucha Gustavo Adolfo Ávila, que nos ha mandado el siguiente correo electrónico.
Me alegra tener noticias suyas, como lo han venido haciendo desde hace algunos años, pero esta vez nos dejan un vacío. La tecnología avanza y poco a poco todos, absolutamente todos, estamos modernizándonos, poniéndonos al día, como por ejemplo con el Internet. Espero que a través de este medio de difusión que han escogido nos hagan partícipe de los divertidos concursos y, cómo no, de los reportes de sintonía de sus fieles oyentes en el mundo.
Así será, Gustavo. Podrá encontrar toda esa información en nuestra página web y a través de Facebook. Así que les animamos a que la visiten asiduamente.
Les recordamos que pueden hacernos llegar sus opiniones, sugerencias y peticiones a través del correo ordinario a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien a través de Internet nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Continuamos comentando la correspondencia. Nos trasladamos ahora hasta Argentina, concretamente a San Miguel de Tucumán, desde donde nos escribe Luis Eduardo Arancibia. Este radio oyente nos mandó un correo que leemos a continuación.
Les dejo otro informe de recepción, aunque si van de la onda corta quisiera estar en contacto y seguir recibiendo sus lindas cartas llenas de recuerdos y sus QSL 2011. Les mando un fuerte abrazo con mis mejores deseos para este 2011.
En el mismo sentido se pronuncia Anselmo de Paula Camargo, desde Brasil.
Muy triste el fin de la emisión en onda corta. Estoy emocionado con eso. Me gustaría recibir una última tarjeta de confirmación de escucha de la emisora. Tarjeta que cuidaré con mucho cariño.
También ha sido triste para nosotros, Anselmo, pero ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, como es la radio en Internet. Esperamos que nuestros fieles radioyentes nos acompañen a través de este medio de difusión o por satélite.
Jaime Sancho, desde Castellón, en España, se lamentaba del mismo modo por la desaparición de Radio Praga de la onda corta. Lo hizo dejándonos un comentario en nuestra página de Facebook.
Es una noticia muy triste. En mis años jóvenes, allá por los años 60, en plena dictadura franquista, Radio Praga fue para mí un punto de referencia inolvidable.
Jaime, nos alegramos de contar con su fidelidad durante tanto tiempo y de haberle sido útil en momentos difíciles. Esperamos que siga acompañándonos a través de la red o por satélite.
También desde Argentina nos ha escrito Blanca Dvořáková para darnos las gracias tras recibir un paquete de Radio Praga. Además nos cuenta.
Desde este lejano país les deseo todo lo mejor. Veo mucha gente joven Radio Praga. Buenísimo. Suerte y gracias.
Muchas gracias, Blanca, por sus palabras. Nos alegramos mucho de que el paquete que le enviamos haya sido de su gusto.
Con este último mensaje termina esta edición del programa Cita con los oyentes. Volveremos a comentar su correspondencia la próxima semana.
Hasta entonces, les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O bien a través de Internet, a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También pueden dejarnos comentarios en Facebook.
Muchas gracias por su atención y ya saben que podrán encontrarnos en nuestra página web o en nuestra emisión en satélite.
Hasta muy pronto.
Sintonizan Radio Praga. En los próximos minutos podrán escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El 25 de febrero de 1948 fue la jornada que cambió el destino de Checoslovaquia.
Aquel día los comunistas consumaron un golpe de Estado.
Durante las cuatro décadas posteriores, los propagandistas del régimen plagaban a finales de febrero los espacios públicos de carteles conmemorativos que representaban a miembros de las llamadas milicias populares con fusil al hombro.
Josef Pavel, así se llamaba el dirigente comunista, a quien se le ocurrió la idea de armar a 18.000 obreros para intimidar a los adversarios políticos durante las tensas jornadas de febrero de 1948. 20 años después, como ministro del Interior, tomó medidas encaminadas a democratizar la dictadura totalitaria que había ayudado a implantar. Eva Manetová
y Román Casado les contaremos más detalles de su accidentada trayectoria y de los acontecimientos históricos que la acompañaron.
El secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, Rudolf Slánský, propuso en otoño de 1947 al antiguo interbrigadista Josef Pavel encabezar el departamento del Comité Central del Partido encargado del sector de seguridad.
Slánský alegaba que se acercaba un enfrentamiento decisivo con las formaciones no comunistas y que el partido podría aprovechar las experiencias que Josef Pavel había adquirido en la Guerra Civil Española.
En los años 30, Pavel frecuentó en la Unión Soviética un curso de operaciones diversionistas impartido por expertos de la policía secreta NKVD, antecesora del KGB. Entre 1937 y 1939, combatió en España como miembro de las Brigadas Internacionales. Fue jefe del batallón Dimitrov y en el frente de Barcelona se desempeñó como jefe de brigada.
Tras la derrota del gobierno republicano, Pavel fue confinado en campos de concentración en Francia y en África. Posteriormente combatió en Occidente contra los nazis en las unidades militares checoslovacas que se formaron en Inglaterra.
En 1945, las tropas soviéticas y estadounidenses liberaron a Checoslovaquia de la ocupación nazi. Los antiguos interbrigadistas se incorporaron a la élite política. Josef Pavel era alto dirigente regional del Partido Comunista.
A partir de otoño de 1947 se desempeñaba como jefe del Departamento de Defensa y Seguridad del Comité Central del Partido. Empezó a visitar los cuarteles del ejército y las comisarías de la policía con el fin de recabar apoyos para los comunistas. El control de las fuerzas de seguridad se revelaría decisivo cuando el partido se lanzase a la conquista del poder hegemónico.
El Partido Comunista ganó las primeras elecciones de posguerra, obteniendo el 40% de los sufragios. Su líder, Klement Gottwald, ocupó el puesto de primer ministro y los comunistas se hicieron con las carteras decisivas como el Interior. Compartían el gobierno con las formaciones no comunistas, el Partido Socialista Nacional, la Socialdemocracia, el Partido Popular y el Partido Democrático.
Los comunistas prometían a los ciudadanos la vía checoslovaca hacia el socialismo. Checoslovaquia pertenecía, sin embargo, a la esfera de influencia soviética y era apenas una cuestión de tiempo que se implantase en el país una dictadura totalitaria según el patrón estalinista.
Debido a la creciente tensión entre la Unión Soviética y Occidente, el líder soviético Stalin instó en 1947 a los dirigentes comunistas checoslovacos a tomar el poder lo más rápidamente posible. Entre todos los países de Europa del Este, Checoslovaquia era el único estado donde no se había implantado todavía el sistema comunista.
La crisis gubernamental que llevaría a los comunistas al poder tuvo su origen en el sector de la seguridad. El ministro del Interior, el comunista Václav Nosek, aprovechó sus competencias para infiltrar a la policía con funcionarios leales al Partido Comunista y crear un servicio secreto dirigido por los cuadros de este partido.
Cuando el titular del Interior destituyó a los últimos jefes policiales no comunistas en la capital checa, los ministros democráticos protestaron. Decidieron presentar su dimisión al presidente de la República, Edvard Beneš. Pensaban que tras la abdicación de casi la mitad de los ministros caería el gobierno. El presidente tendría que convocar las elecciones anticipadas que ganarían las fuerzas democráticas.
Los planes de los partidos no comunistas eran ingenuos. Los comunistas no se sentían vinculados por las reglas del juego democrático. Al desencadenarse la crisis gubernamental, movilizaron a sus partidarios y las fuerzas policiales que controlaban empezaron a allanar las sedes de los partidos democráticos.
El primer ministro Clement Gottwald exigía al presidente Beneš que aceptara la dimisión de ministros democráticos y nombrara un ejecutivo integrado por políticos que había elegido el Partido Comunista. El primer mandatario se resistía.
El 25 de febrero de 1948, los comunistas organizaron una multitudinaria concentración en la Plaza de Venceslao de Praga. A las 5 de la tarde llegó a la plaza el líder comunista Clement Gottwald.
Právě se vracím za radu od prezidenta republiky.
Gottwald anunció a los manifestantes que el presidente había firmado el nombramiento de los nuevos ministros. Checoslovaquia tenía un gobierno comunista. El partido de Gottwald se hizo con el poder sin un solo disparo.
Clement Gottwald obtuvo la firma del presidente Beneš recurriendo a una brutal presión. Amenazó que en las fronteras checoslovacas estaba el ejército soviético preparado para intervenir. Recordó además al jefe de Estado que el Partido Comunista había armado a las milicias obreras. Si Beneš no firmara, en Checoslovaquia estallaría una guerra civil.
El presidente de la República, debilitado por la enfermedad y temiendo un derramamiento de sangre, firmó. Así se consumó la toma del poder por los comunistas que el Congreso de Estados Unidos llamaría en un análisis posterior un golpe de Estado perfecto.
Los partidos no comunistas, paralizados por las medidas del aparato policial, no convocaron ningún acto de protesta. Solo 3.000 estudiantes universitarios realizaron en Praga una marcha por la democracia al Castillo de Praga, sede del presidente de la República. La policía disolvió la manifestación estudiantil con ayuda de unos 400 miembros de las milicias populares.
La idea de armar a los obreros y crear a las milicias populares nació en febrero de 1948 en la cabeza de Joseph Pavel. Las milicias contaban al principio con 18.000 hombres, de ellos 6.500 en Praga. Por orden del dirigente comunista Otto Schlink, 7 camiones transportaron a Praga de la fábrica de armamentos de Brno 10.000 fusiles y 2.000 metralletas.
Josef Pavel era el jefe de las milicias populares. El subjefe se llamaba Josef Smrkovský y el interbrigadista František Krígl se desempeñaba como comisario político. 20 años después, los tres serían destacadas figuras del proceso democratizador de la Primavera de Praga de 1968.
En 1968, 2 décadas después de su implantación, el régimen comunista estaba desgastado y los comunistas reformistas iniciaron el intento de humanizarlo.
En febrero de 1968, los checoslovacos ya podían disfrutar del primer gran logro del proceso democratizador de la Primavera de Praga. En Checoslovaquia fue abolida la censura de la prensa, de la radio y de la televisión. En la prensa empezaron a aparecer los testimonios de los expresos políticos. El día del vigésimo aniversario de la llegada de los comunistas al poder, el diario Mladá Fronta publicó una entrevista con Josef Pavel, en la que éste relató los detalles de su detención por sus camaradas comunistas en los años 50. Entre otras experiencias espeluznantes, contó que había pasado encerrado durante una semana en una caja fuerte de un banco.
Pavel fue detenido en 1951 como supuesto agente del imperialismo, la señal para represalias a los antiguos combatientes de la Guerra Civil Española fue dada ese año por el presidente comunista Clement Gottwald.
A pesar de las torturas, Pavel negaba tenazmente su culpa. En las celdas cercanas estaban encarcelados el ex secretario general del Partido Comunista, Rudolf Slánský, y su colega partidista Otto Schlink. Ambos irían al patíbulo.
Josef Pavel relató a Mladá Fronta que también él fue condenado primero a la pena capital y después la pena le fue conmutada a cadena perpetua.
La época de los crímenes e ilegalidades más atroces terminó con la muerte de Stalin en 1953. Pavel salió de la prisión en 1955 tras una amnistía.
Josef Pavel conoció en su propia carne las prácticas de la policía secreta comunista STB. Los 5 años que pasó incomunicado en una minúscula celda operaron una radical transformación en su manera de pensar.
Cuando durante el proceso democratizador de la Primavera de Praga ocupó en abril de 1968 la cartera del Interior, acometió sin demora una radical reforma de la policía secreta STB. A principios de mayo de 1968, dijo al diario Mladá Fronta:
puedo asegurarles que aquel departamento de la seguridad del Estado que seguía a las personas, realizaba escuchas telefónicas y llevaba una parte sustancial de la culpa por todo lo malo que había sucedido en este país, perdió el derecho a la existencia y ya no existe. Avanzamos a la democracia, y esta supone también la libertad de pensamiento y de expresión, así como la libertad de credo religioso. En la actualidad ya no es posible que alguien sea seguido, interrogado, investigado, perseguido por sus opiniones y convicciones, y que se recaben informaciones sobre personas inocentes.
La meta de Josef Pavel era obligar al aparato policial a respetar las reglas democráticas de funcionamiento. En los países comunistas de la órbita soviética jamás surgió un proyecto semejante.
En la noche del 20 al 21 de agosto de 1968 entraron en Checoslovaquia las tropas del Pacto de Varsovia. Terminó la Primavera de Praga. A instancias de Moscú, Josef Pavel fue destituido de su cargo a principios de septiembre. Sus reformas fueron revocadas. La policía secreta, STB, sería desmantelada 21 años después, tras la revolución de terciopelo.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Román Casado. Estimados amigos, les recuerdo que si quieren contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага. Нашу программу продолжает передача